Buenas noches ya, quienes estáis al otro lado, vosotros ya os lo he dicho. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa que queramos ver antes de empezar? ¿Las grabaciones dónde las sube? En Inteca. Vas a Inteca y hay el único cajetín donde puedes escribir en la página de inicio, que está debajo de una lupa. Allí pones mi nombre, Marcos Pereda. Ordena las grabaciones por fechas, las últimas primero, y allí las vas a ver todas, ¿vale? Seleccionas las de las asignaturas que te interesen. Vale, pues, ¿alguna pregunta más al margen de eso? Nada, vale. Bueno, pues entonces empezamos. Hoy vamos a ver, como mínimo, el tema cuarto. Ya nos metemos, digamos, en harina jurídica, ¿no? Hasta ahora habíamos estado viendo historia y economía, sociedad. Nos metemos ya en harina propiamente jurídica y vamos a ver las recopilaciones. El tema se titula La época de las recopilaciones y está muy bien tirado, ¿no? Porque realmente en la monarquía española, primero en sus distintos reinos y después en la monarquía española, el tema este de las recopilaciones duró un montonazo, ¿vale? Recopilaciones hubo en toda Europa, pero aquí duraron más y de forma perniciosa. El planteamiento básico es que el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna exige una reorganización, exige un reordenamiento, exige un proceso de racionalización en las fuentes del derecho, ¿no? Y exige un proceso de racionalización en las fuentes del derecho que debe ser acometido desde dos puntos de vista. El primero es un clásico, porque ya le vimos en la anterior asignatura, que es el orden de prelación de fuentes. Establecer un adecuado orden de prelación de fuentes. ¿Os acordáis, no? Veíamos órdenes de prelación de fuentes en todos los territorios y era la forma en la que penetraba el derecho común europeo, etcétera, etcétera. Lo damos por supuesto, lo damos por sabido eso y nos vamos a quedar con lo segundo. Lo segundo, el segundo proceso para racionalizar las fuentes del derecho va a consistir en organizar, unificar todas las fuentes dispersas en una única obra. ¿Vale? Recopilarlas. A eso se le va a dar el nombre de recopilación. Vale, varios elementos. De primera, por mucho que lo llamemos recopilación, entendemos que no es solo recopilar, porque decidir qué se recopila y qué no exige una decisión política, ¿no? Decidir qué va al libro y qué no exige una decisión política. Segundo lugar, la sistemática que vamos a utilizar para organizar las recopilaciones ya es plenamente de derecho común. Vamos a seguir la sistemática del Código Justiniano. Por lo tanto, hay muchas recopilaciones con nueve libros. Dentro de los reinos cristianos peninsulares vamos a tener nuevamente. Casi siempre veis que tenemos dos versiones, ¿no? Tenemos dos tipos de recopilación. En Castilla y en el Reino de Aragón se van a revisionar, recopilar, resumir e integrar los textos. Es decir, cogemos textos viejos y los reformulamos. Eso va a ser en Castilla y en el Reino de Aragón. Por contra, en Navarra y en Cataluña, las recopilaciones van a ser única y exclusivamente cronológicas. Es decir, poner una ley tras otra. Vale. Problemática de las recopilaciones. variadas. Primeras, evidentemente no son una ayuda para la seguridad jurídica, porque estamos hablando de una ingente cantidad de documentos que se vuelcan en obras también muy voluminosas. Vamos, que era muy difícil saber qué se podía y qué no se podía hacer. ¿Vale? En segundo lugar, el propio funcionamiento interno de una recopilación propicia que haya un montón de antinomias, de leyes que versan sobre lo mismo, pero dicen cosas distintas. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo leyes igual de 1312, otra de 1450, otra de 1600 y pico. La sistematización es defectuosa, entre otras cosas porque no se busca. Y tercer problema de las recopilaciones en los reinos cristianos peninsulares. ¿Se recopilaban también las leyes derogadas? No, las leyes que se recopilan son las que no están derogadas. Pero es que hay un montón de leyes que no se han derogado. Hay un montón de leyes que no se han derogado, porque estamos hablando de siglos, de producción normativa de siglos. Y problemática, problema fundamental de las recopilaciones en los reinos cristianos peninsulares, ya en España, que duraron mucho. Duraron hasta bien entrado en Europa el procedimiento codificador. Y vamos a ver cómo la codificación es un proceso contrario, muy distinto a la recopilación, mucho más avanzado, mucho más moderno, mucho más afín al Estado liberal. Por lo tanto, dentro de todas las zancadillas que existen o que se ponen y que permiten explicar el atraso entre España y otros países del entorno europeo, una de ellas, y no es la menos importante, es este, ¿vale? La pervivencia de las recopilaciones aún en tiempo de codificación. Bien, vais a ver además, vamos a ver las diferentes recopilaciones, las más importantes en cada corona, en cada reino, vais a ver además que otra particularidad de las recopilaciones es que en ocasiones eran de carácter privado. Es decir, no se promulgaba. Entonces tú podías tener una recopilación de un montón de leyes y eran como los códigos que tenéis en algunas asignaturas. ¿Vale? En algunas asignaturas no tenéis un código de leyes administrativas, un código súper gordo. Es una recopilación que hace un señor. Eso, no es una recopilación que esté dictada desde el gobierno. Entonces tú tienes una recopilación que ha hecho un paisanuco y a lo mejor la ley que tú necesitas no está recopilada. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? A nosotros nos va a pasar con la recopilación del código de leyes administrativas, pero en estos casos sí. Es otro elemento adicional. A lo mejor al paisanuco se lo habían encargado los reyes, como vamos a ver que ocurre en ocasiones, pero no lo habían promulgado por X. ¿Vale? Entonces, ejemplo de esto. Primera recopilación castellana, el ordenamiento de Montalvo o las ordenanzas reales de Castilla. Es un encargo que le hacen los reyes católicos a un señor que se llama Alonso Díaz de Montalvo. Pero no llega a recibir nunca aprobación real. No llega a promulgarse. Entonces, si os fijáis, estamos hablando de un libro que recoge leyes vigentes, pero no tenemos la seguridad que sean todas las leyes vigentes. ¿De acuerdo? El ordenamiento de Montalvo está dividido en 8 libros, divididos a su vez en títulos y divididos a su vez en leyes. Contenido del ordenamiento de Montalvo. Vais a ver que es un totum revolutum. Es un cajón desastre. Entonces, otra problemática. Tenemos ordenamientos de cortes. Tenemos leyes. Tenemos pragmáticas. Tenemos ordenanzas. Tenemos legislación real desde Alfonso XI hasta los reyes católicos. Es decir, 150 años. Tenemos además el fuero real y el espéculo. No se recogen las partidas en el ordenamiento de Montalvo. Pero el fuero real y el espéculo sí. ¿Vale? El formato para crear el ordenamiento de Montalvo fue el típico castellano. Cogemos diferentes textos de diferente procedencia que traten sobre un mismo tema y los fusionamos. ¿Qué luego ocurre? Que en ocasiones el texto resultante cambia de opinión, cambia de orientación con respecto a los textos originales. Otra problemática adicional, porque os recuerdo que no es legal esto. Es un libro de consulta. ¿Eh? ¿Veis las problemáticas, no? Ya os digo, seguramente por esto, precisamente por meter demasiado mano en los textos, es por lo que no fue sancionado, no fue promulgado. No tuvo aprobación real. Sin embargo, sí que fue publicado y estuvo muy extendido. ¿De acuerdo? Estuvo muy extendido porque hacía falta algo de esto. Igual no esto en concreto, como se hizo, o igual sí. Pero hacía falta algo. Y como hacía falta, sigue gravitando en la cabeza de los monarcas la necesidad de hacer esto. Y hay un monarca que es Felipe II que se lanza a hacerlo. Y en tiempo de Felipe II se dicta la llamada recopilación de las leyes de estos reinos o la nueva recopilación de las leyes de Castilla. La nueva recopilación. La nueva. Recopilación de tiempos de Felipe II, promulgada en 1567 y que está vigente hasta 1805. Vigente hasta 1805. Contiene, pues nuevamente de todo, leyes de cortes, autos acordados, pragmática, fuero real, el fuero juzgo, el espéculo. Fuero juzgo, ¿eh? Leyes de estilo. Divididos según la lógica justinianea en 9 libros, divididos a su vez en títulos, divididos a su vez en leyes. La idea de Felipe II, las ideas de Felipe II, pues variadas. Unificar todos los elementos variados de legislación, desde los reyes católicos hasta el mismo. Corregir errores materiales. Seleccionar las leyes aprovechables y desechar las que no lo fueran. Eliminar las leyes anticuadas. Coordinar la legislación. ¿Vale? Tiene idénticos defectos a la recopilación de Montalvo. Idénticos defectos. Porque la técnica es la misma. La técnica es la misma. Es farragoso, es extenso, no es garantía para nada de seguridad jurídica, pero es un paso hacia adelante. ¿Por qué es un paso hacia adelante? Porque se promulga, porque se sanciona. Pensemos además que a esta nueva recopilación se le van añadiendo cosas. En el siglo XVIII, por ejemplo, se le añaden diversos autos acordados. Cuando digo diversos, digo un porrón de ellos. ¿Vale? Y dijimos, oye, esta está desde Felipe II hasta 1805. ¿Vale? ¿Y qué llega en 1805? En Francia, el Código Civil. En España, la novísima recopilación. Insisto, esto es un salto atrás en el tiempo. Seguimos anclados en el absolutismo. La novísima recopilación. Hay diversos intentos desde Felipe II en adelante para modificar la nueva recopilación. Lo que pasa es que la nueva recopilación era algo muy cómodo. funcionaba, porque todo el mundo la conocía. ¿Vale? El intento más serio de reforma, el intento más serio de crear una nueva recopilación es de Carlos III. Carlos III se lo encarga a Juan de la Riguera Valdelomar, que es un jurista muy prestigioso de la época. Y a partir de estas labores de Juan de la Reguera, y a Carlos IV, en 1805, va a promulgar esta novísima recopilación. Novísima recopilación que, insisto, es un texto total y absolutamente anacrónico. En época de codificación, aquí se hace una recopilación. ¿Vale? Una recopilación que además resulta seguidista en todo y para todo de la nueva recopilación, de la que hizo Felipe II. Es decir, asumimos el mismo esquema, asumimos la misma filosofía, lo de ir fundiendo, mezclando y tal, y lo que hacemos es añadir toda la producción normativa desde Felipe II a Carlos IV. Con lo cual, nosotros nos encontramos con que en 1806 tenemos una obra monstruosa por grande en la que, para, por ejemplo, informarnos sobre el matrimonio, sobre las condiciones jurídicas del matrimonio, vamos a ver allí leyes de 1804 o de 1802, y leyes de 1200 y pico. ¿Vale? Es que no tiene lógica ninguna. Luego van a existir también recopilaciones que podríamos llamar territoriales. Vamos a tener recopilaciones de derecho propio, tanto en Vizcaya como en Álava y en Guipúzcoa. Vamos a tener recopilaciones de derecho propio en Navarra y vamos a tener recopilaciones también de derecho propio en Indias, las recopilaciones de Indias, ¿vale? Recopilando el derecho que se creaba en Castilla orientado a aquellos territorios expresamente, ¿vale? Veremos cómo la aplicación del derecho indiano tiene algunas particularidades, lo iremos viendo, ¿vale? Y luego, en Aragón, en la Corona de Aragón, en el Reino de Aragón, vamos a tener dos tipos de recopilaciones. Una de carácter más sistemático y otra puramente cronológico. La cronológica es un cisco todavía mayor que el que estamos viendo aquí. ¿Vale? La cronológica es una auténtica locura. Y de tipo sistemático vamos a tener una recopilación realizada por las cortes de la corona que se reunían en Monzón en 1547. ¿Vale? Vamos a tener recopilaciones también de derecho catalán. Las recopilaciones catalanas se caracterizan porque son un cotejo y recopilación de textos completos. No se funden, no se unen, no se integran, ponemos textos completos uno después de otro. Vamos a tener fundamentalmente tres. Y aquí hay una que tiene truco, evidentemente. Tendremos la primera recopilación de derecho catalán, que es de 1413. Tendremos entre 1588 y 1589 la publicación de la segunda recopilación, que se llamará Constitucions i altres drets de Cataluña. Y en 1704 vamos a tener la aplicación de la recopilación de Felipe II. Cuando se trasvase la planta administrativa castellana al territorio catalán. ¿Os acordáis que lo vimos el otro día, no? Lo de los decretos de nueva planta y todo este rollo. La guerra continuó hasta 1715, en realidad, hasta 1716, si no me acuerdo, hay algún coletazo. Pero ya a partir de 1704, oficialmente, en Cataluña se aplica la recopilación de Felipe II. Tendremos también recopilaciones de derecho valenciano, ¿vale? Particularidad, vamos a tener recopilaciones generales y recopilaciones temáticas. No tanto temáticas, sino por su origen. Recopilaciones generales, el núcleo básico son los FURS. Los FURS de Valencia, los fueros, FURS. Y a esos FURS de núcleo básico se le van añadiendo cosas. Se le van añadiendo cosas. Por su origen, vamos a tener recopilaciones de leyes dadas en cortes. ¿Vale? Veis que he dicho temáticas, no es tanto temática como de origen. Son leyes que aparecen en un espacio concreto, en las cortes. De estas leyes dadas en cortes tendremos una recopilación sistemática y una recopilación cronológica. Y luego vamos a tener las recopilaciones en Mallorca, en el Reino de Mallorca. Las recopilaciones en el Reino de Mallorca que se diferencian en tres tipos: códices, repertorios y recopilaciones propiamente dichas. Códices son recopilaciones de privilegios y disposiciones reales, ordenaciones, etc. Repertorios. Aquí destaca sobre todo la llamada Valentina. La Valentina. Un repertorio de 1495 recopilado por Teseo Valentín, que lo que hace es presentar disposiciones reales, fijaos, por orden alfabético. ¿Vale? Seguimos con una idea un poquitín particular de cómo disponer las cosas. Y luego tendremos, por último, dos grandes recopilaciones con ese nombre del derecho catalán, del derecho mallorquín, perdón. La que hacen Juan Canet y Antonio Mesquida a principios del siglo XVII y la recopilación de Antonio Moll en 1663. ¿Vale? Vemos un poquito. Ya para acabar, os di antes un rasgo, lo vemos un poco más en extenso. Las recopilaciones de Indias. Y ya terminamos con este tema, ¿vale? Que veis que es lo que os dije, ¿no? Es un tema un poquitín de analizar y clavar el codo. Recopilaciones de Indias. ¿Qué derecho se aplicaba en Indias? Vale. De primeras, se aplica tal cual el derecho castellano. ¿Os acordáis que os lo dije, no? Indias, quien conquista y quien gobierna es Castilla. Entonces se aplica tal cual el derecho castellano. ¿Qué es lo que ocurre? Que poco a poco va surgiendo un núcleo de lo que se llama derecho de Indias o derecho indígena, que son ordenaciones, prestaciones, legislación emanada de Castilla, pero que es especial para los territorios americanos. ¿Vale? Es una rama especial del derecho castellano. ¿Significa que no se aplica el derecho castellano? No. Pero se va a aplicar este. ¿Por qué? Porque son cosas especiales para allí. Son cosas creadas normalmente por los organismos de allí para la realidad de allí. El primer rey de España que pisa América, siendo rey de España, Juan Carlos I. Entonces, claro, no podías legislar este tipo de cosas. Veremos cómo hay una herramienta jurídica que se llama la sobrecarta. ¿Vale? Nos adelantamos. La sobrecarta es una cosa muy sencilla. Yo soy el rey, estoy en Valladolid y mando una carta con una ley a Lima. ¿Vale? Con una ley que he creado yo en Valladolid. para que se siga ahí en Lima. Entonces el tío está en Lima, a ver, mira, lo lee y tal, y con las mismas hace la sobrecarta, que es en la misma carta donde le ha llegado la ley, él escribe las formas de aplicación particular de esa ley allí. ¿Por qué no? Tenían manera de conocer sobre el terreno aquello. Entonces se va creando, como os digo, un derecho particular, que es el derecho de Indias, que es una rama del derecho castellano entre el siglo XV y el siglo XIX. Una rama del derecho castellano, evidentemente, que tiene manifestaciones e incluso visiones distintas dependiendo del momento en el cual nos encontremos, ¿no? Si estamos en el momento de los descubrimientos, de las conquistas, de la expansión, de una cierta incardinación ya a nivel administrativo, territorial, con la aparición de las universidades, etcétera, etcétera. La particularidad de estas recopilaciones de derecho indiano es que hay recopilaciones de varios tipos. Hay recopilaciones por territorios, hay recopilaciones por materias y hay recopilaciones generales. Recopilaciones por materias, por ejemplo, tenemos recopilación de minas, ¿vale? El sector minero, que era la joya de la corona para Castilla en aquella época, era lo que entraba aquí, plata, iba para Europa. Entonces, lo más importante, ya os digo, las vemos, tenemos cuatro y pasamos de tema. Primera, el Código de Obando, una recopilación hecha por Juan de Obando, que era presidente del Consejo de Indias. No llega a tener aprobación en la práctica, pero exactamente igual que el ordenamiento de Montalvo, es muy utilizado, porque era muy útil, era muy cómodo tenerlo. Después aparece el cedulario de Encinas, de 1596. Luego está lo que se llama también allí la nueva recopilación, pero que es una cosa distinta, es solamente referido a las leyes de India. Es algo que es obra de León Pinelo, y no se publica por dificultades económicas, al parecer, en su totalidad. Únicamente se publican cachitos. Del Código de Obando sucede lo mismo, ¿eh? No solo no es oficial, sino que además se publican cachitos. Aquí otro cachito allí. Y luego, en 1680 surge la única recopilación con valor oficial del derecho indiano, ¿vale? La única recopilación con valor oficial del derecho indiano, 1680. Estructura exactamente igual que la recopilación de Felipe II. 9 libros divididos en títulos, divididos en leyes. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta sobre este tema 4? ¿No? Es un tema un poco árido, un poco de más de estudiar si queréis, pero bueno, tenemos que verlos todos. Vale. Al otro lado tampoco ninguna pregunta, ¿no? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues pasamos al tema 5. Vemos el tema 4, pasamos al tema 5, teoría y práctica del gobierno. Teoría y práctica del gobierno en el Estado absoluto. Monarquía y cortes. Estado absoluto en la Edad Moderna, ¿vale? Monarquía y cortes. Estado absoluto y Edad Moderna. ¿Por qué digo Estado absoluto y Edad Moderna? Porque, como sabéis, porque os lo comenté el primer día, en este momento histórico, en este 1500-1800, redondeando, sabéis que no es 1500-1800, pero lo redondeamos así para que sea más fácil, no os importa, es cuando surge el Estado moderno. El Estado moderno va a surgir incluso un poco antes, ¿no? En el siglo XV. Y va a surgir inicialmente En sitios como Francia, como Inglaterra, en Portugal, en Escocia, que era un estado muy avanzado para la época, el resto va a ir entrando poco a poco. El Estado moderno se caracteriza por una serie de elementos, centralización del poder, aumento del poder real, aumento del número y de la eficacia de la administración, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que en la monarquía española no se dan propiamente hasta la llegada de los Borbones, por lo que algunos autores han negado la existencia de Estado moderno en la monarquía española, diciendo que solamente hay Estado moderno en España. ¿Os acordáis la diferenciación que os dije el otro día, no? Yo os voy a hablar de monarquía española hasta la llegada de los Borbones, a partir de ahí os hablo de España. ¿Os acordáis que lo dije? A veces se mira la pinza y me equivocaré y tal, pero entendemos que... Entonces hay algunos autores que dicen que solamente hay Estado moderno a partir de los Borbones, incluso negando la existencia de Estado moderno del todo, porque argumentan que lo que traen los Borbones es un Estado absoluto, no un Estado moderno, ¿vale? Es otro punto, otro salto, por así decir, ¿vale? Al frente del Estado moderno siempre se va a situar el monarca. El monarca va a ser un príncipe con señorío natural, señorío de origen divino, y señorío que sirve para consolidar su poder político. Las facultades del monarca en el Estado moderno son muy parecidas a las del monarca medieval. Derecho a recibir tributo, función gubernativa, poder legislativo, fuente original de todo el derecho, y jefe del ejército. O sea, todo, ¿no? Pues tenemos los tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, y tenemos además el derecho a recibir tributos, fiscalidad y la jefatura del ejército. Hace exactamente todo. En este momento es cuando se va estableciendo poco a poco el absolutismo en diferentes lugares de Europa. Un absolutismo que tiene dos puntos de vista, un absolutismo que tiene, digamos, dos vertientes. Tendremos un absolutismo de corte religioso, que es el absolutismo clásico francés, el del rey Luis XIV. Aparece también en Escocia y evidentemente en Inglaterra, donde el rey llega incluso a proclamarse cabeza de la Iglesia. Básicamente este absolutismo religioso lo que nos dice es que la providencia gobierna a los hombres, pero como la providencia es así, tiene que interponer un vicario entre los hombres y la providencia, y ese vicario es el rey, ¿vale? Y luego tendremos también, aunque esta es una aplicación más teórica que práctica, evidentemente el absolutismo de tipo religioso es una aplicación práctica. Hemos visto ejemplos, ¿no? Se ha dicho la de Francia, la de Escocia, Inglaterra y tal. Y luego tenemos un absolutismo de corte civil, de corte laico, de corte racional, un absolutismo que bebe las ideas de Maquiavelo y de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, tenemos que renunciar a nuestra libertad en pos de nuestra protección, etcétera, etcétera. O sea, con lo de Hobbes, ¿no? Que era el gran acojonado, un tío con mucho miedo, y entonces buscaba que le protegieran. Que bebiendo, insisto, las ideas de Maquiavelo y de Hobbes, aboga por un absolutismo de raíz laica, pero que en el fondo, ya os digo, es algo más teórico que práctico. ¿Por qué? Porque cuando el absolutismo de raíz laica se puede imponer, o cuando el absolutismo de raíz laica se medio impone, por ejemplo en Inglaterra, no deja de ser una continuación de ese absolutismo inicial de raíz providencial, de raíz religiosa. ¿Vale? El absolutismo en España únicamente existe en España. Es decir, el absolutismo en los reinos peninsulares, de la monarquía española, únicamente va a existir a partir de la llegada de los Borbones. ¿Significa que los austrias tienen menos poder? No, significa que es otra cosa. Otra cosa. Estado absoluto únicamente en el 18. Pues parte del 19, vamos. ¿Vale? Insisto, ¿tiene más poder, yo qué sé, Luis I que Carlos I? Pues mira, no. Pero es otra cosa. ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo la sucesión a la corona? Porque esto es gracioso. Es gracioso. Esto monta un cisco gordo en España. Hasta el siglo XVIII no hay ningún problema. ¿Os acordáis? No, bueno, tenemos una unión dinástica. Tenemos una unión de dos coronas que están divididas entre ellas. O sea, son completamente distintas. No completamente, pero son distintas. Que son la corona de Castilla y la corona de Aragón más Navarra. Y la única, el único nexo de unión es que la corona de los tres territorios la ciñe la misma persona, el mismo paisano. ¿No? Vale, entonces hasta el siglo XVIII, aun siendo esta cosa tan rara, que nada tan rara si ves Europa, ¿no? Y tal, en otros sitios, aun teniendo esta cosa tan rara, es sencillito. Hasta el siglo XVIII. Sucesión hereditaria. Consagrándose ya desde el Código de las Siete Partidas la primogenitura al primogénito y posibilidad abierta de que reinasen las mujeres. Y esto lo digo porque es importante. En 1713, los Borbones se traen una ley francesa y la implantan en lo que ya es España. Lo que ellos quieren que sea un reino unificado, que es la ley sálica. La ley sálica lo que hace es proclamar la preferencia absoluta del hombre sobre la mujer a la hora de reinar. O sea, cierra por completo la entrada de las mujeres a la corona. Insisto, hasta entonces estaba abierto, se prefería la primogenitura. Pero estaba abierto. La ley sálica lo cierra. ¿Es porque los franceses sean más machistas en aquella época? Es porque estaban buscando una solución de tipo político. ¿Vale? Había por ahí algunas mujeres que les podían chafar. ¿Os acordáis cómo fue la guerra de sucesión? ¿No? Que os dije, es una guerra a nivel europeo entre familias. Entonces, quieren blindar lo que han conseguido. Ya os digo, no es porque sean ni más machistas ni menos, pero sí que es verdad que incorporan una ley que es ajena a la tradición jurídica castellana y que ellos imponen, ¿vale? Que es la ley sálica. Preferencia total del varón a través de línea hereditaria, línea directa, línea filial, ¿vale? Hijos y nietos. Y en ausencia de hijos y nietos, otros parientes directos, varones. ¿Vale? Únicamente en ausencia de todos los parientes varones entraría una mujer. ¿De acuerdo? Es algo sumamente complicado. ¿Qué es lo que pasa? Esto es en 1713, nos tiramos prácticamente todo el siglo XVIII sin que suceda sin que haya una aplicación directa a la ley sálica, porque las sucesiones se van llevando de forma natural, hubieran sido las mismas con ley sálica o sin ley sálica, y además seguía latiendo la idea de que era una ley ajena a la tradición jurídica castellana. Entonces, en 1789, las Cortes Españolas, mejor dicho, las Cortes del Reino de España, la Corte Española es una cosa que no tiene otro significado, solicitan al monarca la derogación de la ley sálica y la vuelta al sistema de partidas. ¿Vale? Si tú eres un Borbón en 1789, tienes otras cosas en la cabeza más allá que hacer esto. ¿Vale? Entonces el monarca sí dice que vale, que me cepillo la ley sálica, pero se le olvida firmarlo, porque está preocupado, ¿no? A ver si le van a cepillar la cabeza, que el primo está jodido en Francia y tal y estas cosas. ¿Vale? Se le olvida firmarlo. Entonces tenemos, si os fijáis, una ley ajena a la tradición castellana desde 1713. Que las Cortes han pedido sea derogada en 1789. El monarca ha aprobado esa derogación, pero se le olvidó firmar. Bueno, en principio no hay problema. No hay problema hasta que lo hay. Hasta que resulta que Fernando VII está cerquita de morirse y lo único que ha conseguido engendrar... ¿Cómo diría? Pese a estar más que dotado para ello, según dice la historiografía, tenía pantalones con tope, Fernando VII. Lo único que ha conseguido engendrar es una hija. ¿Vale? Y bastante desgracia para las pobres esposas que tuvo. No por eso, sino porque era un malvado y un canalla. Entonces, en este momento tenemos el problema, porque tenemos además un hermano levantisco, que es Carlos María Isidro, el jefe de los carlistas. Un hermano que pretende la corona. Y en 1830, Fernando VII, fijaos, firma la ley que en 1789 habían dejado escrita pero no firmada. ¿Veis la jugada, no? Es un poquitín... A eso se llama la pragmática sanción. Luego se desdice, luego vuelve a firmarla. Bueno, entre unas cosas y otras, lo que se está gestando es la Primera Guerra Carlista. Dentro de la inmensa guerra de tres cuartos de siglo que hay en España, que es una guerra continuada entre conservadores y liberales, y que le ponemos distintos nombres. Le ponemos guerra de independencia, tres guerras carlistas, le ponemos diferentes manifestaciones violentas en otros... Son tres cuartos de siglo, 60, más de 60 años en guerra civil. Este es el momento más cruento. ¿Vale? Y os lo cuento así para que veáis que... claro, es que los partidarios de Carlos María Isidro tenían razones para quejarse. Y, oye, que es que has firmado una cosa... que lo dejó el abuelo ahí ventilado hace 40 años. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que según vayas teniendo descendencia o no, firmas o no firmas? ¿De acuerdo? No es la única causa para la declaración de la guerra. Y yo digo que carlistas hubo incluso antes de don Carlos María Isidro, aunque no tenían evidentemente ese nombre, pero sí es la más importante, ¿vale? La Primera Guerra Carlista, que es la guerra civil española más cruenta en número de víctimas de la historia en relación a la población total. Es más cruenta que la guerra del 36-39. ¿Eh? La Primera Guerra Carlista es un acontecimiento bélico espantoso, brutal, desde muchos puntos de vista. Sumadle, por cierto, lo que os comenté el otro día. La poca industrialización que había estaba radicada de manera casi exclusiva en Cataluña y en Euskadi, prácticamente en Vizcaya. ¿Cuáles son los dos sitios donde más se manifiesta la destrucción de la guerra carlista? Cataluña y en Euskadi, sobre todo en Vizcaya. Entonces, otra pescadilla que se muerde la cola. ¿Vale? ¿Cómo se lleva a cabo el ejercicio del poder? Hemos visto que el monarca tiene todos los poderes, hemos visto cómo se lleva a cabo la sucesión, hemos visto que viene investido por la providencia. Hay limitaciones teóricas del poder. Digo limitaciones teóricas porque luego en la práctica los monarcas cuando quieren hacen y deshacen. ¿Vale? Hay limitaciones. Hay la posibilidad de ejecutar o activar el llamado derecho de resistencia frente a la tiranía. Cuando el monarca actúa como un tirano, podemos oponernos. Hay una limitación, hay una obligación de respeto a las leyes fundamentales. Sabéis que los reyes, cuando juran, cuando ciñen la corona, juran los fueros y libertades. Y deben respetarlos. ¿Vale? Y hay limitaciones propias de la estructura del reino. Los reyes no pueden disponer de los distintos reinos a capricho. ¿Os acordáis cómo era la corona en Aragón, no? Había tres reinos que componían el corazón, el cuarto de Mallorca, que se acabó conformando después, y el resto de territorios los reyes podían dejarlos en herencia quien quisieran, pero esos no se podían deshacer. ¿Vale? Eso también es una limitación del poder. Y luego tenemos, como os digo, fórmulas para realizar una desobediencia legal, por así decir. Uno os lo he explicado antes, que es la sobrecarta. La sobrecarta, os acordáis, la acabamos de ver, ¿no? ¿Os acordáis, no? El tío en América que mandaba una carta y tal. La sobrecarta es una obediencia legal. Y es reconocida, jurídicamente reconocida. Pero es una desobediencia. Al tío de América le dice, le mandan ahí algo y el paisano le dice, mira, voy a hacer esto otro. Tal cual, y se puede alejar mucho o poco, pero es una desobediencia, está establecida así. Y legalmente se puede hacer. Hay otro tipo de desobediencia que se aplica mucho en el señorío Vizcaya, que es el obedézcase pero no se cumpla. Es lo que su propio nombre indica. Mira, rey, colega, vea, puta madre, reconocemos tu soberanía, nos reconocemos como súbditos tuyos, pero esto que dices no lo vamos a hacer. Obedézcase, pero no se cumpla. Obedecemos, pero no cumplimos. Tenemos también el pase foral, que es algo muy parecido. En los territorios forales, este pase foral lo que actúa es como una aprobación de lo establecido por el monarca. Y tenemos también los desagravios, o las peticiones de desagravios en cortes. Cuando las cortes, cuando los territorios, mejor dicho, acuden a las cortes, las ciudades, y solicitan un desagravio. ¿Un desagravio al monarca? Bueno, pues normalmente no es al monarca, sino a alguno de los oficiales que manda el monarca. Tenemos que entender que este tipo de cosas, normalmente tocarle los huevos al poder no significa tocárselos al más alto, sino al poder delegado. ¿Vale? Pero hay una cierta limitación. Y luego hubo oposición. En la práctica. Oposición desde un punto de vista social y oposición desde un punto de vista político, podríamos decir. Oposición que en ocasiones se manifiesta en un hecho muy concreto y que en otras llega incluso a declararse lo que podríamos llamar un estado de guerra. Yo creo que es el 21 de este mes. Si no me equivoco, el 21 juraría que es, de marzo, se cumple el 500 aniversario, el medio milenio, del final de la Guerra de las Comunidades de Castilla, la Guerra de los Comuneros. ¿Vale? O mejor dicho, la Batalla de Villalar, no el final, la batalla de Villalar. Eso es una oposición. Y es una oposición directa al monarca. Directa a Carlos I, que llega aquí, no sabe hablar castellano, no sabe muy bien dónde está Pinado, y lo único que quiere es que le den pasta para hacerse intitular como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Vale? Y los territorios castellanos, o mejor dicho, algunos territorios castellanos se rebelan. Esto es la interpretación chula, ¿no? La de los cómics y tal. En la práctica, los territorios castellanos no se rebelan los territorios, sino que se revela una alta burguesía y una baja nobleza, sobre todo porque lo que están viendo es que se va a producir un trasvase de grandes cargos desde ellos hasta los flamencos que acompañan a Carlos I, ¿vale? Los borgoñones. Entonces, se produce eso. Se produce también el conflicto armado de las germanías, de las élites gremiales. Y luego se van a producir tres conflictos muy concretos, ¿no? Con implicaciones de carácter político. Se produce el motín de Esquilache ya a finales de la Edad Moderna, muy de moda ahora, porque algunos han querido compararlo con ciertos hechos de la política actual. Se produce la rebelión a raíz del intento del conde duque de Olivares de la unión de armas y de la única contribución, os acordáis que lo comenté el otro día, intentó que se unieran todos los reinos. En ese momento se produce una rebelión, le sale fatal al conde duque porque se produce una rebelión, se independiza definitivamente Portugal y de manera temporal Cataluña, y se produce también el hecho bien conocido de Antonio Pérez. Antonio Pérez es un secretario de Felipe II. Felipe II tiene un hijo que es un personaje malvado. Es de estos seres malos. Malos. Por lo visto le gusta matar gatos y mayordomos. Era un personaje malvado. Y Felipe II, en lo que me imagino que fue una decisión complicada de política, decidió sacrificar al vástago antes de dejarle el reino. ¿Vale? Porque era su primogénito. Entonces, pues el niño, el joven, muere. Y hay un secretario de Felipe II, que es Escobedo, que empieza a decir, le gusta pimplar, y empieza a decir por los bajos fondos madrileños, por las tabernas y tal, que al príncipe le ha matado el padre. ¿Vale? Entonces, a Escobedo también se le cepilla Felipe II, me parece que era Felipe II, y otro secretario suyo, ¿vale? Que es Antonio Pérez, que es aragonés, y que también iba diciendo lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya tenía dos cosas que decir, lo del príncipe y lo de Escobedo, lo de su colega, sale por patas. ¿Y se refugia dónde? Se refugia en Aragón. Porque él es natural de allí. Y Felipe II, cuando va a Aragón, es retenido y detenido por la Justicia Mayor de Aragón, por lo que sería el fiscal general del Estado de la época. Y la Justicia Mayor le dice que no, que él allí no tiene facultades, que tiene que hacer una solicitud y las Cortes de Aragón lo aprobarán o no lo aprobarán, etcétera, etcétera. Entre medias, Antonio Pérez ha huido. Antonio Pérez acaba refugiándose en los Países Bajos y es uno de los creadores de la, o mejor dicho, uno de los extendedores de la rama más chusca de la leyenda negra, ¿vale? Digo lo de la rama más chusca porque yo que hablo muy claro, veis que leyenda negra y de sobra en todos los sitios. Este era el chusco, el que iba un poco más allá, el que exageraba el asunto, ¿vale? Entonces eso, Felipe II se quedó retenido, y se quedó retenido porque, insisto, no era monarca de España, era monarca de diferentes territorios, y cada territorio tenía sus propias leyes. Felipe II acaba entrando allí como le da la gana. Se acaba saltando las leyes. Bueno, para eso era Felipe II. Pero durante un tiempo no lo hizo. ¿Vale? Y eso fue una demostración, el tío más importante, el tío más poderoso del mundo de la época, de cómo el ejercicio del poder real tenía también sus limitaciones. ¿Vale? Lo dejamos aquí. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión? ¿Alguna cosa? Ninguna. Vale, gracias. No hablemos. Dime, una pregunta. Dime, Miguel Ángel. Te dieron respuesta a los temas adicionales. ¿Sí? Es que igual lo he comentado antes de empezar. Lo he comentado antes de empezar a grabar igual. No, no me dieron, ¿vale? Insistiré y miraré a ver qué, de qué forma, y en caso afirmativo, sobre todo, lo que nos interesa más, que es dónde estudiarlo. ¿Vale? ¿Dónde, qué fuente utilizar? ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Sí, cuando sepa lo digo. Vale, pues entonces apago la grabación, la tendréis subida mañana o pasado.